36 minutos, pasan de las 8 de la mañana y vamos a ir a la primera entrevista para hoy, porque vamos a hablar de ELA con el médico neurólogo Matías Koller. Esta enfermedad que se ha hecho, me parece, un poquito más famosa en el último tiempo a partir de que la sufre Esteban Bullrich, el senador, entonces es como más visible. Pero, bueno, veremos, nos parece rara a primera mano. Le vamos a preguntar a Koller a ver cómo está esta situación en la provincia y algunas cuestiones de las que tengamos que saber, por supuesto. Hola, ¿cómo va, Koller? ¿Todo bien? Facundo Baraíbar, Tamara Rodman y Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va? Un saludo a todos los oyentes, gracias.
Bueno, Matías, contanos un poquito, en principio, ¿qué es la esclerosis lateral amiotrófica? Como para saber de qué estamos hablando.
Bueno, es una enfermedad que afecta al sistema nervioso central. Puntualmente lo que afecta es lo que se conoce como motoneuronas. De hecho, siempre la denominamos dentro del grupo de enfermedades motoneuronas. Básicamente las motoneuronas son las...
¿Matías? Ahí se nos ha ido.
¿Se nos fue, Matías?
La motoneurona separó.
Separó la motoneurona
y la señal no
y
llegó.
El Motorola.
Bien.
Ahí
vamos.
Matías.
La conexión del sistema nervioso con los músculos.
Perdónanos que se nos fue un poquito la comunicación. Si querés arranquemos de vuelta para no... Ahora te escuchamos bien, sí. Pero se nos había perdido mientras estaba explicando.
Bueno, les comentaba. Es una enfermedad de las neuronas motoras, que son las neuronas que controlan el movimiento, que controlan los músculos, básicamente son las que conectan el sistema nervioso con los músculos para generar los movimientos. Y por una causa desconocida todavía, a partir, normalmente la edad más vista es a partir de los 60 años en adelante, empiezan a morirse estas neuronas, ya les comento, por una causa todavía desconocida, pero se produce una muerte progresiva de estas neuronas y el paciente empieza a producir, a percibir, a sentir debilidad muscular, que es progresiva, normalmente va empeorando a medida que pasa el tiempo, y también asociado a esa debilidad muscular, por esa desconexión que tiene la neurona, hay una importante atrofia muscular, por eso se habla de esclerosis lateral amiotrófica, porque genera mucha pérdida de masa muscular en todos los músculos del cuerpo, y eso el paciente lo va notando con debilidad de todos los grupos musculares, puede empezar a notar debilidad en las piernas para caminar, debilidad en los brazos para utilizar herramientas o para utilizar las manos, empezar a generar debilidad también en músculos faríngeos o músculos de la cara y empezar a traerle trastornos para el habla, para deglutir, que eso también repercute sobre todo el cuadro nutricional. Es una enfermedad que si bien es lenta, relativamente lenta diría yo, porque... comparada con otras enfermedades neurológicas, la evolución suele ser entre 2 y 5 años. Te diría que es como el periodo más habitual de ver esa progresión. Normalmente, desde el momento del diagnóstico, el promedio de sobrevida del paciente es bastante bajo, tiene un promedio de sobrevida de 5 a 7 años. Es una enfermedad que lamentablemente termina siendo fatal para el paciente. Normalmente por compromiso de la musculatura respiratoria, les compromete mucho la respiración y le produce dificultad para respirar.
¿Y esta enfermedad se puede evitar? ¿Está en los genes? ¿Cómo es?
Hay una, si bien la causa, como les comentaba, es desconocida, todavía se estudia, se sigue estudiando, todos los años hay protocolos nuevos de estudio, pero todavía... Es una enfermedad que no se conoce bien por qué se produce esa muerte de las neuronas. Se supone que hay alguna predisposición genética, si bien obviamente no hay ningún grado de herencia en estas enfermedades, pero sí hay algún componente genético que, gatillado por algún componente ambiental, produce, como le comentaba, normalmente se ve después de los 60 años, produce este gatillo que empieza a producir esa debilidad progresiva en el paciente. Pero concretamente la causa todavía es desconocida.
¿Ambiental, dijiste, Matías?
Sí, siempre, esto pasa en todas las enfermedades neurológicas, que como tienen una base desconocida, pasa en el Alzheimer, pasa en el Parkinson, que hay un componente genético que el paciente trae de fábrica, digamos, que lo predispone a desarrollar la enfermedad, y siempre hay algún gatillo ambiental que es el que le termina produciendo o iniciando, digamos, la enfermedad, vamos a decirlo así, por eso se conoce como gatillo, Pero en esta enfermedad puntual, en ELA, todavía de tanto el componente genético como el componente ambiental está en estudio, no lo conocemos concretamente, y por lo tanto es muy difícil a veces predecir qué paciente podría llegar a desarrollar la enfermedad. Normalmente cuando hacemos el diagnóstico es porque el paciente ya empezó a desarrollar los síntomas y ya viene desarrollando la enfermedad durante algún tiempo.
¿Pero qué es ese gatillo ambiental?
No, eso, digamos, en esta enfermedad puntual se proponen múltiples gatillos. Por ejemplo, alguna infección viral, normalmente incluso se discute que puede ser en la adolescencia. Por lo tanto, es muy difícil de identificar incluso el gatillo. Estamos hablando teóricamente, porque, como te digo, como es una enfermedad desconocida, todavía hay mucho sobre la mesa para estudiar y se estudian tanto el componente genético como el componente ambiental que puede llegar a producirlo. Pero la realidad es que todavía no hay nada concreto que sepamos como para cuál es la causa y cómo es el desarrollo.
Y en ese sentido, Matías, porque bueno, tenemos entendido, por ejemplo, que el Alzheimer, cuando una vez que se detecta, empieza como una neurodegeneración de las células mucho más rápida. Es como que la persona cuando empieza a tomar conciencia de que efectivamente está teniendo un deterioro cognitivo, se empieza a agravar cada vez más.
No sé si estoy tan de acuerdo con eso. Digamos, me gustó una palabra que usaste, que es neurodegeneración. Es una palabra absolutamente correcta, de hecho la usamos mucho los neurólogos. Siempre que hablamos de una enfermedad neurodegenerativa, es una enfermedad de estas características, que tiene hay una progresión en general relativamente lenta, con muerte de neuronas a medida que pasa en el tiempo. Eso pasa en todas las enfermedades neurodegenerativas, pero no es que tengan un origen o una relación entre sí. Y ya te digo, es muy difícil tanto de predecir como de enlentecer o de frenar, porque de hecho eso es lo que explica que no haya tratamientos efectivos, porque al no conocer la causa o por qué se produce concretamente la enfermedad, es muy complejo desarrollar tratamientos que sean efectivos, si no se conoce bien qué es lo que pasa con el paciente.
Ahora, cuando
esto es lo que pasa tanto en el Alzheimer como en la ELA, pasa en las dos enfermedades, que si bien son diferentes, las dos son neurodegenerativas, en las dos hay muerte neuronal progresiva.
Ahora, cuando decís lenta, ¿a qué te referís con lenta? Porque uno ve el caso, por ejemplo, de Esteban Bullrich, y el deterioro fue masivo y aparte muy notorio en dos,
bueno, por
tres
eso
años.
Te digo que la lentitud es relativa, en general yo lo pongo a la par de lo que veo de otras enfermedades neurodegenerativas. Si vos ponés la ELA a la par de Alzheimer o Parkinson, sin duda es mucho más rápida. El Alzheimer o el Parkinson evolucionan en un promedio de 10 años y la ELA evoluciona en un promedio de 3 años.
Claro.
De hecho, en general la sobrevida del paciente es muy extraño que sea mucho más de 5 o 7 años, en general son las excepciones. Y el caso particular de Bullrich, él tiene un subtipo de ELA, digamos, que es mucho más agresiva, tiene un subtipo de ELA que el predominio de la debilidad y del trastorno y de la muerte de las neuronas es en región vulvar, que es la región que coordina toda la parte del habla, de la deglución y de la respiración también. Y justamente por eso es que él, siempre lo más notorio fue la forma de hablar y el trastorno severo del habla que tiene, que de hecho él usa máquinas para comunicarse. Y eso es mucho más severo porque genera compromiso respiratorio, que es el compromiso fatal, mucho más rápido que en la ELA clásica, digamos. Es un subtipo de ELA mucho más agresiva que se le dice ELA vulvar.
Te hago otra consulta y más vinculada, si bien no se puede prevenir, esto ya lo has dejado claro, es decir, existen a esta altura ya estudios genéticos que se hacen a nivel cromosómico, por ejemplo, que pueden detectar como factores de riesgo o algún tipo de componente dentro de la, digamos, del mapa celular nuestro, como para saber si tenemos predisposición.
Porque si bien todavía no está en consultorio, no podemos hacer esto. Es algo que probablemente de acá a no mucho tiempo, yo diría 10 años, 15 años, los estudios genéticos van a ser mucho más baratos, mucho más sencillos de hacer, y es muy probable que sea un factor tanto para la prevención como para el diagnóstico de estas enfermedades. Pero no es algo que todavía se haga de rutina, es algo que el estudio genético todavía se usa más que nada experimentalmente en estas enfermedades. En general, hoy por hoy, el diagnóstico sigue siendo cuando el paciente ya presentó síntomas. Ajá, de hecho, es como hacemos el diagnóstico los neurólogos. El paciente consulta por algún tipo de debilidad, de todo esto que estábamos comentando, y si la sospecha es que puede llegar a tener algún tipo de enfermedad de motoneurona o de ELA, normalmente el estudio más importante para nosotros es el electromiograma, que es un estudio que justamente evalúa cómo es la composición tanto del nervio como del músculo y la conexión que tiene, y normalmente es el estudio que nos sirve para diagnosticar esta enfermedad.
Bueno, recordamos que estamos hablando con el médico neurólogo Matías Koller sobre ELA. Decíamos que no se puede prevenir, de que es muy difícil saber si lo vas a tener, pero digo, bueno, en un momento que ya está diagnosticado, ¿cómo es el tratamiento para tener una mejor calidad de vida, al menos esos 7 años, como mencionabas?
Sí, normalmente, ni bien hacemos el diagnóstico del paciente, lo más importante es el tratamiento rehabilitador, la rehabilitación neurológica. Lamentablemente, vengo a dar malas noticias, parece hoy, pero con esta enfermedad, lamentablemente es así, es una enfermedad que conocemos poco y justamente por conocer poco hay poco tratamiento. Actualmente hay solamente 2 tratamientos habilitados que la ANMAT habilita y que en realidad en todas partes del mundo están habilitados. Uno es una medicación, una pastilla que se utiliza hace muchos años, se llama Riluzol, que en general enlentece un poco esta progresión. O sea, nosotros normalmente, ni bien hacemos el diagnóstico de ELA probable, de ELA sospechosa, ya le indicamos esta medicación, vienen comprimidos, son 2 comprimidos al día que toma el paciente. Y después hay otra medicación mucho más compleja de utilizar, que es para casos muy particulares, que es una enfermedad que se tiene que dar, es una medicación que se tiene que dar de forma intratecal, se dice. Uno tiene que hacer una punción lumbar como si fuera la peridural que se le hacen a las embarazadas para las cesáreas, para poder colocar esa medicación, y se la va haciendo en diferentes ciclos, mucho más, digamos, cruento el tratamiento que tomar un comprimido, y es mucho más caro también, es más moderno, lo podemos usar. Lo que sí, déjame recalcar que la clave del tratamiento es la rehabilitación, el ejercicio rehabilitador. Siempre cuando hacemos el diagnóstico, el paciente ya ingresa a un plan de rehabilitación neurológica, porque es de lo poco que ha demostrado enlentecer esta progresión y mantener la calidad de vida del paciente el mayor tiempo posible.
¿Y cannabis no se usa?
Mirá, el cannabis está en estudio todavía para esta enfermedad. La realidad es que a día de hoy todavía no ha demostrado clínicamente algún tipo de resultado. Si bien experimentalmente hay algunas cuestiones, cuando digo experimentalmente es que todavía, digamos, se ve en experimento, pero todavía no se ha probado en el humano que esa manifestación que estamos viendo en el laboratorio se replique en el ser humano. Esa es la diferencia, digamos, entre un estudio experimental y un estudio clínico. El cannabis tiene algo de evidencia en estudios experimentales para ELA, pero todavía no ha demostrado ningún resultado clínico para ELA.
Y no hablamos de los síntomas. ¿Cómo nos damos cuenta si podemos tener ELA o no?
Lo más llamativo es la debilidad. Eso es lo que tiene que tener en claro la gente, si hay algún tipo de debilidad, y sobre todo si es progresiva, si a medida que pasa el tiempo empeora esa debilidad, es lo más importante para consultar. Puede haber debilidad en cualquier músculo del cuerpo, puede haber debilidad para caminar, puede haber debilidad en piernas, digamos, puede haber debilidad en miembros superiores para la utilización de herramientas, o el paciente nota torpeza con las manos o se le caen las cosas. Puede haber debilidad para hablar, puede haber debilidad para tragar, puede haber debilidad en la cara, que lo noten los demás también. Y normalmente asociado a la debilidad, con la progresión del cuadro, se ve también lo que es la atrofia, pues es amiotrófica la esclerosis lateral, en la cual, digamos, la atrofia es la pérdida de la masa muscular, esa desconexión que se genera con la neurona, genera que el músculo, a medida que pase el tiempo, vaya perdiendo masa y se vaya achicando. Eso se llama atrofia y es un síntoma muy típico de ver. Otro síntoma muy, muy clásico, siempre asociado a la debilidad, ¿no? Es lo que se llama fasciculación, que es como que el músculo late un poquito o tiembla. Uh-huh. Eso también viene asociado a la atrofia y a la desconexión con la neurona que tiene, y se ve como si fuera el músculo que repta, digamos. Eso a veces lo vemos también en consultorio.
Decías en un momento de la charla que, bueno, uno de los grupos que aparece con mayor incidencia de ELA también puede ser el de adolescentes, o que de última se detona o se desata
en realidad,
durante la adolescencia.
Es el gatillo, pero es muy extraño ver ELA antes de los 50 años, te diría yo. Extrañísimo, yo nunca la vi, de hecho. Puede haber algún caso muy particular, pero te diría que ese caso tendría que tener un componente genético muy, muy, muy importante. No es lo típico. Lo típico de ver, te diría, en el 99% de los casos, es a partir de los 60 años.
Esos casos
entre hombres y mujeres, pero en general se ve después de los 60.
¿Y esos casos remiten a antecedentes familiares o, por ejemplo, no tienen ninguna incidencia y son todos nuevos?
No. Es muy extraño que haya algún tipo de antecedente familiar porque, si bien está el componente genético, como les comentaba al principio, no implica que sea hereditario ese componente.
Está bien.
El paciente puede tener, siempre hago el paralelismo con algunas otras enfermedades, no sé, como la diabetes. No todos los hijos de diabéticos son diabéticos. Hay algún componente genético que aumenta el riesgo, pero es muy extraño en ELA tener familias con ELA, digamos.
Ajá,
es para nada frecuente.
Y me voy entonces a un último índice, más allá del caso tan notorio y conocido de Esteban Bullrich, ¿qué nivel de incidencia hay de ELA en la población argentina?
Gran pregunta. Mirá, afortunadamente es una enfermedad rara, poco frecuente considerada, la incidencia es muy baja, es de uno o dos pacientes por año cada 100.000 habitantes. Pensemos que si la provincia nuestra tiene casi 400.000, por año están apareciendo entre 4 y 8 de ELA, que te diría más o menos...
¿Te parece bajo ese índice?
Es poco frecuente, sí.
Por
afortunadamente,
año.
Considerado desde la bioestadística, es poco frecuente. De hecho, para la ley es una enfermedad poco frecuente, justamente.
Matías, y a nivel provincial, ¿cómo estamos, digamos, como sistema de salud para detectarla a tiempo, llevar a cabo los tratamientos?
Bien, sí, mira, yo te puedo responder bien esto porque trabajo tanto en parte privada como en parte pública, también trabajo allá en el MOLAS, y te diría que lo más importante es que si hay alguna sospecha, que el paciente consulte al neurólogo, que somos los calificados para hacer el diagnóstico. Normalmente no tenemos mucho inconveniente porque tanto en salud pública como en salud privada podemos hacer el estudio más importante, que es el que les comentaba, que se llama electromiografía. Es un estudio un poco molesto porque hay que pinchar los músculos, se hace con aguja y hay que dar alguna descarguita eléctrica en los dedos. Justamente tratamos de ver con ese estudio cómo está la conexión de las neuronas, que es lo que se afecta en esta enfermedad. Y después el tratamiento también, la realidad es que para los pocos tratamientos que hay propuestos no tenemos demasiado inconveniente tanto en la parte pública como privada para otorgarlos, y de la misma forma te diría la rehabilitación. Yo justo tengo la suerte de trabajar tanto en la parte privada como en el MOLAS, que tanto en Sinapsis como en el MOLAS tenemos dos equipos de rehabilitación excelentes, que te diría es la clave del tratamiento. Si el paciente no hace un buen tratamiento rehabilitador, probablemente tenga muchísimas complicaciones mucho más tempranamente, ¿no?
Bien. Matías, muchas gracias por este rato con la radio pública. La seguimos en cualquier momento, ¿sí?
Un abrazo para todos. Gracias por la invitación.
Abrazo. La palabra del médico neurólogo Matías Koller.